Decía cuando salió de casa Miguel Capó.
Me encanta un joven. Para mí era la gente más bonita. Pero yo, como si nada, me bajé de la guagua para mi casa y luego me atrás de mí. Y entonces le dije a la amiga, no me paré, oye, no es revolucionario. Atrás de mí vienen siguiéndome. ¿Usted sabe quién es? Un combatiente de la tropa de Miguel Capote. Y yo, como si nada, digo, no, mire, que atrás de mí me viene siguiendo y me viene diciéndome cosas que, bueno, enamorándome, casi. Mira, si es fresco, ese es de la gente de Batista. Pues es un tipo de la gente de Batista, alto, corre, espotabado, cian. Y yo, pero no. Entonces, dice, si usted es modista, qué bueno que usted se casara conmigo para que con mi hermana consiguiera. Yo digo, mira, hágame el favor y siga su camino, déjeme tranquila. Yo para mí ya era la tropa, imagínense, no era para menos. Ese mismo militar que me subió la caja de, si él hubiera querido, pero bueno, es como él buscaba como hombre. Pero bueno, si hubiera querido, lo hubiera cogido por los hechos, pero no. Tuve una suerte, porque yo no podía subir a la guagua con la caja, compañero, como pensaba. Y entonces, yo estaba cerca de la guagua, estaba cerca de la guagua. Y la pude llevar hasta allí. Y tuve el favor de decirle, el compañero, hágame el favor, señor, de subir esto. Llegué hasta el campamento de Miguel Capó. Yo lo voy a decir, yo llegaba y decía, me iba. Si yo él se le llegaba, entregaba, pues me iba. Yo no conversaba con ninguno ni nada.
Usted dice que llevaba de Bayamo para allá uniformes, sí, también.
Yo hice los uniformes en casa de Miguel Capó. Yo lo hice allá.
Ah, los hacía en casa. Yo pensé que...
En mi casa yo hice uniformes, hice muchos brazaletes, que estaba hasta las 8 de la noche y el ejército pasando cerca de mi casa.
En Bayamo.
Mis padres peleaban muchísimo conmigo. ¿Qué te van a comer, muchachos? No van a fusilar aquí. Mi padre era muy revolucionario. Mi padre pasó, ¿le puedo explicar?
Sí,
mi casa era un, ¿cómo se dice?, un cuartel. Y muy satisfactoriamente lo puedo decir, muy orgullosa, que no le pesa a mi padre ni a mí, ni mi único hermano. Cuando yo me alcé en represalia, cogieron a mi padre, lo querían coger preso, y a mi hermano lo cogieron preso. Un desertor del Camino Cienfuegos que se llama, está en Payamo, Socarrás, que yo no quiero ir a Payamo, porque yo con eso no me quedo. Lo mandaron cuando el triunfo de la revolución para la isla, 30 años que le salió. De ahí no sé qué pasó, que lo sacaron. Mi padre tenía una bodeguita que casi la perdió, porque se le daba mucha comida a los compañeros. Mi hermano mataba fuerte, pero quería todo el pueblo de Payamo, lo quería mucho. Jovencito. Estaban rodeados de chivatos, pero ninguno se metió con nosotros. Y toda la gente que llegaba, los jipis, la misma, tuvimos que conversar. Entonces, llegaron a la bodeguita de mi padre. Mi padre andaba con un pantalón en la balsa y un cuchillo. Cogió el cuchillo y la policía, y yo dije, Socarrás, la policía te quiere ver. Dice mi padre, ¿a mí? Dice, sí. Dice, bueno, déjame ir a la casa, quítame este pantalón, y se quitó el cuchillo y volvió a la bodeguita. Entonces cogió, estaba cerca de la casa de la bodega y se quitó el pantalón y le dijo a mi madre que estaba solita, búscame un pantalón para la pared, ninguna tapia. Y fue a dar al pueblo Bayán y se comió en cuatro, eran entonces, no eran baños ni nada, sino eran excusados.
Sí.
Hasta que pasó el telegrama a Holguín que viniera el hermano buscando, se hirió. Entonces le amenazaron a mi madre que le iban a quemar la casa, ese fue el Socarrás, que le iba a quemar la casa. Mi madre le dio una solita y ahí. Cogieron a mi hermano preso. El alcalde de Bayamo defendió a mi hermano, porque él vendía carne a toda esa gente. Era un muchacho que no se metía en nada, él era muy nervioso. La casa llena siempre, mi casa. Y a dormir, pregúntale a la Marina y a Iván Reyes, entonces, a dormir allí, se quedaba a dormir y a comer. Entonces, de esta manera se salvó mi padre. Y no hace tantos años que yo me enteré del caso. Yo no quiero ir a Bayamo, que yo no quiero ir a Bayamo. Yo sé que yo tengo mi casa guardada cuando yo trabajé en el servicio de inteligencia en Bayamo, en el 61. Y en el 62, yo vine para acá. Yo tengo todo mi escrito con Víctor León. Trabajé en el servicio de inteligencia en el 61. Ahí tengo todos mis papeles de toda la gente chivata guardados. Con una de las Álvarez, con Carmen Álvarez. Elena Álvarez, usted no llegó a conocer. que murió, que la hicieron un entierro muy grande en Bayamo.
Ah, yo digo,
muy revolucionario esa gente. El hermano que está allí trabajando en Bayamo, ese me botó de la casa. Yo tuve que irme a vivir a la casa de ellos, porque tuvimos problemas cuando mis padres vinieron para La Habana y me quedé en Bayamo para vender la casa de los muertos. Y allí seguí trabajando y entonces me uní a Víctor León para trabajar en el servicio de inteligencia gratuitamente. Eso es.
Era colaboradora de...
Y Carmen Álvarez. Entonces, después vine a La Habana. Trabajé en Monte Moderno, Lauro Pérez, recurso de vigilancia en Monte Moderno. Allí lo que había todo era negativo, negativo, gente gusana. Me decía, sube tú si quieres buscar. Y no sé, yo no estoy aquí para eso. Yo estaba para vigilar. Pero yo me ponía y vendía muchísimo para disimular. Me vendía 200, 300 pesos. Y eso fue lo último que hice. Pero, en el 62.
Pero Freddy, vaya, nosotros no hace falta, vaya, no, nosotros no, vaya, hemos captado su calidad, su participación, pero lo que nos hacía falta eran algunos detalles, por ejemplo, cuando usted está allá en la zona de Cauto Paso, ¿usted llegó a estar permanente allí?
No. No. Ellos sí querían, pero yo decía, pero si es más útil, pero yo estoy, es verdad, no me conocieron. Yo le era más útil,
sí,
para
sí,
ellos.
Usted siguió como sí, enlace, no, como sí, enlace sí, entre Bayamo y
sí.
El médico, ¿cuáles colaboraron?
El médico,
mandaron medicina para acá, para
sí,
acá.
Sí, el médico, ¿cómo se llamaba él? Rodrigueño Alto, que hizo una cura ahí, nos dice más, adelante de mí, allá que se Miguel, con los compañeros. El único que tenía Miguel ahí, el médico que tenía Miguel allí. Alto Trigueño, muy nombrado, muy revolucionario, que me han dicho que está bien.
Ramiro de los Reyes.
Ramiro, ese mismo.
Así es,
que si lo veo, no lo conozco.
El director aquí en La Habana.
¿Está aquí en La Habana?
Sí, porque le trabajó hace un poco.
Sí. Mira, para él le hizo una cura y unas balas que sacó a sangre fría. Estaba yo vivo, no estaba allí.
Entonces, pero bueno, usted no permaneció ahí en la...
No, no, yo no me alcé.
En
alzarme, no.
Y bueno, ¿y qué usted vio allí? Porque allí nos dicen que había una casa que era como un taller donde se hacía...
Sí, allí estaba, ahí estuve yo. Allí estuve yo 2 días.
¿Qué casa era? ¿En casa de quién? ¿No recuerda el nombre?
No, compañero.
¿Cuántas sí, máquinas?
Que eran familia allí de Miguel Capote, los señores Miguel, va compañera revolucionaria.
Ah, ¿cuántas...?
Sí, corté mucho el informe y hice.
¿Cuántas máquinas de coser había allí? Según usted se acuerda, había muchas, pocas,
regular,
¿no? Habría no más, de, más de 3 máquinas,
más o menos, no eran muchas, no. No eran muchas.
Y dicen que había allí otros talleres, no sé si zapatería. ¿Usted vio algo de eso ahí en la zona?
No, en eso, allí donde estaban las máquinas, yo no vi nada de eso. Yo le preguntaba muy poco, yo era los compañeros, yo le preguntaba muy poco, compañero. Yo cumplía con mi deber y yo no andaba.
¿Y la zona cómo era? En ese tiempo había muchos caminos, eran buenos los caminos,
no,
eran malos.
No, estaban malos.
Los caminos eran malos.
Estaban malos, entonces, cuando aquello. Eso estaba allí muy malo.
Mosquito
sí,
había.
Sí, sí. Y tuve que caminar mucho a pie, yo solita, a dar con la casa de Miguel Capote y para ir para acá, para mi casa, para hacer el trabajo, que la pavo no pasaba y ya era el oscurecer. Y después ver ese hombre encarnado en mí, que yo no sabía si era revolucionario o si era un chivato.
Sí, pero que parece
era.
Que usted era muy atractivo porque le llamaba la atención.
Pues yo tenía un pelo por aquí y joven, imagínense. Yo estaba joven. Y yo, vaya, me lo mismo algún chivato que al salir yo de Bayamo, pues me está aquí con el paquete que yo llevaba. Y resulta ser que era un revolucionario. Después se enamoró de mí, pero no. Todos lo respetaron, para qué hablar. Todos, de todas las tropas, porque yo ayudé como a 8 tropas, pero usted me pregunte por el nombre para el que necesitara. Estaba comiendo y me decía, Freddy, ¿quién lleva esto? Dejaba la comida franca. Entonces me ponía tomando las granadas. Mire, yo fui a una finca a llevarle a Orlando Lara a Granada, que si usted me mata, yo no recuerdo quién era el dueño de la finca esa. No me tiene más recuerdo.
¿Usted tuvo un babay alguna vez?
Sí, cómo no. ¿Cómo
¿A
no?
qué fue ya?
A este Pinel. Pinel se
encontraba. Ah, a ver,
Pinel. Sí, estaba escondido en Cañaveral. En Cañaveral estaba escondido él.
Sí, porque de Bayamo yo recuerdo que iba.
María Adelina, esa, que fue la mujer de Pinel. Eso también trabajó, está trabajando mucho también en la rubia y alta. No hace tantos años estuve ahí en casa. Y Armando, ¿cómo era apellido? Está aquí en La Habana. Era jovencito entonces, pero yo sí sabes bien, Estrada.
Armando Estrada, Estrada Gallego.
Ese me visita cada rato, me
dice. Pelado, le decía.
Pelado, ese mismo.
A nosotros lo vamos a
mire, entrevistar. Mire, ese veo. Converse con él. Deje ver si me recuerdo uno que conversaba mucho. Son tantos.
Manuel Manito, ¿usted lo conoció?
Sí, cómo no. Sí.
Ese lo mataron.
Pero mucho. Que yo no recuerdo así. Y tampoco hay uno cobardecio. Ese no trabajó. Si él venía mucho a casa, vive en el reparto. Ese reparto pertenece al ejército. ¿Cómo se ve?
¿Dónde? Reparto el, militar.
Él tenía familia en el baño. Los Valdesia, Antonio, ¿cómo se llama él? Valdesia.
Nico
Valdesia. Sí, me dicen el apodo que tiene. Es que yo vi una reunión aquí mismo fue. Y él me trajo. Fueron a buscar el Mochó y Chiriel. Sí. Con Juanita Barra.
Ay, Nico Valdesia. Que ya está bastante viejo.
No. Otro que dicen papaito.
Paito.
Ya está caro. Ahí ya está
calvo.
Calvo, que yo no lo conocía.
Ya nosotros lo entrevistamos.
De América.
Ese nos habló.
Eso lo vi aquí en la oficina combatiendo. No fue en otra casa de aquí de Veralco. Fue la reunión muy grande que hubo. Que me fueron a buscar a mí. Como yo era combatiente de allá, para ver si yo conocía. Había mucho que yo no conocía.
Una pregunta, y ustedes las informaciones que cuando estaban en otro paso, Lara directamente le daba los recados. ¿O era Miguel fundamentalmente? No,
Miguel, sí. Entonces estaba este que yo le dije a usted, ¿cómo se llama este? Que yo le dije que tenía peligroso la puerta, Elio Reyes. Tenía contacto con Miguel Capote, que no era Miguel Capote, pero Elio Reyes, le decían Chicho. Era un cobardón. Entonces los trabajos de él que le ponía a Miguel, eso, a mi hermana Blanca y yo lo hacíamos. Era un cobardón,
bueno, sí,
Capitán Araña, y cuando se alzó para la sierra, allá él siempre andaba y cuando estaba en Gallardo, su bota siempre brillosa y limpio, siempre limpiecito. Yo ahí casi me muero en Gallardo, me cayó una gripe malísima, incluso un compañero en la dirección, eso fue terrible.
Entonces usted trabajó en algo cuando la toma de Bayamo, después que entra Capote y entra los rebeldes, sí. Bueno, en el 59.
No, esto todavía me encontraba en la finca Gallardo.
¿En el 59?
Sí, en la finca Gallardo.
Al triunfar. Estaba allá.
Yo en Guisa, sí.
Y entonces no se volvió a conectar con cuando entran los rebeldes, no se vio a conectar.
Entonces vine para la finca Gallardo. Vine para la finca Gallardo y me quedé allí en el Bayamo. Vaya, no tuve, vaya, la inteligencia esa de verme, no sé, vaya, verme unido. Mi padre.
Sí, pensó que se había acabado la guerra.
Tiempo sin verme a mí, tantos meses. Mas sin embargo, mi hermana vino. Porque eso fue una orientación que de nos separamos y entonces yo me quedé trabajando. En el servicio hice un trabajo muy bueno. Bueno, mire cómo fue, que querían que yo me quedara fijo en Tuna. Me hacen una verificación sin conocer a los compañeros en la estación Yonio de Holguín. Porque cuando yo tenía algún problema, iba huyendo por mí, a casa de un tío. Cuando me buscaban allí en el reparto, buscando a Freddy, Le dije, por si acaso, yo cogí y iba por Guille. Y allí me unía a los compañeros. Quiero dejar ver si me acuerdo con la compañera que tenían escondido en casa de un sobrino de ella y ella no sabía nada, 2 meses. Sergio, que lo mataron en un trabajo en Manzanillo. Él estaba con las tropas de Raúl Castro. Sergio le decía a él. Ella se llama. Tenía la carta que ella me hacía a mí. René Ruiz.
René Ruiz.
Sí. René Ruiz. El sobrino de ella, Sergio, Marco, también le decían a él, tenía 2 nombres, lo tuvimos escondido en casa. Entonces yo fui a hacer un trabajo a un niño, fui a ver a René Ruiz, y me dice, vete para la estación de Olivo. Ahí estuve desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la tarde. Y me decían, pero oígame, porque señora, coja el ómnibus. Digo, no, si es que yo tengo mi máquina particular, yo no tengo que montar en esas guapas para ensuciarme la ropa ni nada de eso. Yo fumé, fumaba, me puse a fumar, pelo pintado de rubia. Y entonces, por los compañeros que me estaban conversando con ellos, eran los compañeros de servicio de inteligencia. Entonces se llamaba servicio de inteligencia. Y fui a comprar un vasito de agua, tomar un vasito de agua, y me cobraron un medio. Libre yo. ¡Qué barbaridad! ¿En qué gobierno se ha visto esto? Que cobre yo por un vaso de agua un medio, para que hiciera una breve. Y ahí me empecé echando el gobierno este. Entonces dice el compañero, sáquenme un candelero. Divino Dios, saqué los papeles. Y entonces empezaron a conversar. Nos fuimos para casa de medio. Mire cómo fue. Que querían de todas formas que yo me quedara con un acompañante en un hotel a trabajar en, como le dije, porque muchas veces la memoria, cuando tuve grande, tengo ese problema, que cuando converso mucho, pierdo mucho la memoria, porque tuve gravísimo, un impacto que me dieron.
Oiga,
en Tuna, ellos querían que me quedara en Tuna, ahora no me recuerdo los compañeros, eso sí.
Ya eso fue
después
del triunfo de la revolución.
Sí, eso fue después del triunfo de la revolución. Porque yo seguí trabajando.
Una pregunta, bueno, en ese trabajo que usted hacía entre Cautor Paso y Bayamo, de llevar cosas, traía algunos mensajes, algunos papeles.
Sí, cómo no, y me bajaban de la sierra.
¿Y a quién lo?
En la Casa de las Modas.
¿A quién le daba usted los mensajes
allí,
que traía?
Allí entregaba yo los mensajes, eso.
¿Se acuerda de alguna persona?
No, a las compañeras.
A las que le entregaba.
No, yo sabía que era.
En la Casa de las Modas era donde.
Sí, allí me llevó en la máquina el alcalde de Bayamo, porque quedaba cerquita de mi casa, haciendo solo un fuerte.
Blas Elías.
Yo llevaba.
¿Blas Elías sería?
Sí, ese mismo era aquí. Yo llevaba un centímetro de moda, de tomar medidas de mujeres, y unas revistas. Y entonces un simulacro lo hacía. Entonces digo, ay, se lo voy a agradecer con la vida porque no tengo ni sombrilla, no puedo comprar la sombrilla, que no me alcanza el dinero para sombrilla. Y me montó en la máquina y me llevó primero al cuartel. Y yo hice mi vestido de bajar. Dice, no se vaya, no se vaya. Y aquí quedé yo ya. Sí, yo vio cuando él me llevó allí, yo dije, ya quedé aquí. Entonces, digo, a ver si llevo hasta 1 centímetro, a ver si hay algún vestido que me sirva a mí, porque como soy tan bajita. Pero yo estaba formadita, yo estaba batidora ni nada, cuartel. Entonces me llevó allí, me dejó y se fue. Y cuando las muchachas me vieron llegar, dice, no, si todo eso conviene. Digo, aquí te traigo aquí, aquí adentro varias papeles y varios. Entonces me metí para adentro, cuando se prende la ropa, y ahí me dijo, papeles. Que si usted me mata a mí, yo jamás en la vida abrí un papel de esos documentos de eso. Jamás. Y cuando el triunfo de la revolución de Santiago de Cuba me llevaron a mí, papaíto, apito ese papaíto.
¿Papaíto?
Sí, una de fotografías, como 400 fotografías de carnet, que yo me quedé asombrada rodeada de chivatos. Una cantidad de chivatos que tenía nosotros al lado de mi casa y yo no sabía. Más o menos sabieron que no estaba correcto, pero no chivatearon.
¿Papaíto trabajó también en la, en la seguridad? En lo... sí. En los primeros años.
En los primeros años con Orlando Lara.
Ah, yo creí que le había trabajado con Víctor León después de los primeros años del trío.
No,
después
yo
de...
sé,
ah, no sabe.
Yo no lo vi ahí, ma.
Bueno, Freddy, yo no sé si usted le queda alguna otra cosa que...
Y...
los compañeros.
Cuando regresamos de Santiago de Cuba, no nos registraron porque era un cabello. Ahí poníamos entre nosotros por los mascarreristas. Y era uno casado con una hermana de Elvira Panetti. Era quien nos vendía las almas a nosotros y el hermano de Jorge. Jorge. Entonces, no nos registraron porque era hombre, si hubiera habido mujer, pero el país nos avisa que nos avisaba. Al chofer Miguel, Miguel Yacel, si lo estropearon, no en ese momento allí, después lo cogieron preso después de eso. Todos los trayectos de aquí, la matrícula, todos se la desfiguraron, dice, que eso fue terrible. Y nosotros tuvimos la suerte que no nos pasó nada. Ya después, incluso fueron pasando los días, fue cuando descubrieron, los más terroristas, eso. Y le digo, tienes que irte inmediatamente, enseguida, para donde más cerca sea, que esté escondido. Cuando fui por la finca de allá, porque ya no conocía hace muchos años. Y ahí bajaban las tropas, y la silla del menudo estaba allí. Todo eso. No ve las tropas de Orlando Lara, yo conocí como la de la silla del menudo. En la última tropa que trabajé fue la de Miguel Capote. Actividades con diferentes compañeros como José Espinosa, Tamayo, Miguel García López, Pedro Díaz Márquez, Elvira Panetti, Juanita Vargas, Orlando Lara, Ana Marina Rodríguez, Iván Leiva, Jesús Martínez, que es Pochocho, y Lauro Pérez, que ya no vio. Las diferentes actividades que realicé fueron trasiego de estrecho de guerra, mensajera, costurera, confeccionando uniformes, traslado de compañeros, que trasladamos muchos compañeros hasta que pudieran subir para la sierra. Y poseer el alto honor de resguardar en compañeros de mi hogar. Ana Marina Rodríguez vive el 10 de octubre en Oparri, Oparri 17.
Sí, que es muy mala de allá la casa porque los números no juegan con
sí.
Yo estaba en la casa.
Después de los sucesos de Moncada, realizamos la tarea de organizar docenas de jóvenes del Partido del Pueblo Cubano, ortodoxo, apoyando con forma de la gloriosa el 24 de febrero. Ah, yo decía 24 de enero que era. El 24 de febrero, con Fran Paín, con Jesús, que como venía en la banda.
Y, ¿y de Bayamo, ¿quién estaba ahí en esa?
Compañero Panetti. Pues sí, fue el que me vinculó a mí, vinculándome así con otros compañeros revolucionarios.
Pero usted estuvo en la reunión esa de donde estuvo Frank Pai, el 24 de febrero de 1956. ¿Usted estuvo presente?
No, yo no estuve presente.
A partir de esa constitución.
Sí. En la reunión de tener el frente de finanzas, vinculándome así con otros compañeros revolucionarios. Cuando residía en la calle 9, fíjense donde yo vivía, el grupo de barriada de suburbana, porque el papel que me competía como revolucionaria, laborando en estas actividades con compañeros como Roberto Apanetti. En el año 58, cuando cayó preso el compañero Lapinelli, periodista, bajo una orientación de realizar una actividad dentro de las filas del ejército mercenario para lograr la libertad del mismo. Conmigo se encontraba Isla Márquez. Yo no hacía confianza ninguna. Pero pasé de un paso más. Haciéndome pasar que era novia del compañero preso y logramos realizar la actividad satisfactoriamente. En una ocasión tuve que marcharme de Bayamo al verme descubierta por Sosa Blanco. Marché para la finca Gallardo, donde estuve corto tiempo porque el triunfo de la revolución, los esbirros me buscaban pensando que Freddy era un hombre, es decir, buscaban un combatiente clandestino masculino, un familiar de Elvira Panetti, Jorge, así como Blanca Canto, mi hermana, con el chofer Miguel
Yacel. Y fallecida Blanca.
Eso fue en el 58.
Blanca fallecida.
Blanca, sí, murió. Ella trabajó aquí y yo tengo muchas cartas de Miguel Capote para ella. Yo tengo todo guardado. Realizar compras de balas en el cuartel Moncada. Allí estuvimos parqueados Allí subí con otro dentro de la máquina y parqueada la máquina en el cuartel Moncada. A través de favor, a unos realizamos compras de balas en el cuartel Moncada. A través de favor, a unos esbirros.
Soborno.
Para mandar estas armas para la sierra y el llano. Eso se entregó a Lara y a ella Miguel. Hicimos una buena compra, llegamos a casa de los Yaceres, donde nos acomodamos las balas y otras armas. Una casa que estaba vigilada, eso era terrible. Laboré actualmente con la familia Valdesia. Hoy residen en Bayamo, en Grama, calle Línea 227, entre Martín del Valle. Al triunfo de la revolución, rehusé para mí y para todo el pueblo cubano la vista. Tengo en esta sociedad, esto me puso de mis dos hijos, de 18, uno de 18 y, dos de, y una de 22 años. La última es. Comencé a trabajar en la tienda de ropa en Monte Moderno de vigilancia como suplente 3 meses. Posteriormente me dediqué a coser para la calle. En el año 62 comencé a trabajar con Carmen Álvarez, combatiente, en el servicio de inteligencia. Sí, eso fue antes de ir para aquí para abajo, hermano del compañero Víctor León, el cual vive en Bayamo. No dejé ni dejaré nunca mis actividades revolucionarias. Soy cederista, federada, pertenezco a la defensa civil, teniendo el cargo de reguladora del tránsito y de otros cargos dentro de las autoridades, organizaciones de masas. No he cumplido totalmente con la revolución, compañero, porque aún me queda un poco de salud, es la verdad. Para ofenderme hoy en esta lucha por mantener el progreso de la paz y la victoria, soy simplemente una mujer que soñó lograr ver su patria feliz. Y hoy humildemente narro algo de mi vida como combatiente fiel a la causa. Aquí les puedo dejar el teléfono de mi vecina, que allí son de seguridad de Estado, así lo necesito.
Dígalo, porque era grabado.
Sí, 9 86 67
Atoya.
¿Y el nombre mío
lo sabe? Sí,
Freddy Fredevinda Canto. Sí, pues Freddy. Se quedó Freddy. Cuando el cambio de identidad, pues Fredevinda, cuando viene alguna. Y los papeles que tenemos perdidos, firmo Fredevinda. Y se los digo a los compañeros. Si quiere hacer alguna pregunta más.
No, si es que no queda, vaya, si usted no queda alguna otra cuestión de interés que crea que debemos grabar, pues entonces lo que nos quedaría es.
Y entonces la ley también actual aquí en La Habana, he pasado mucho.
En diciembre de 1964, cito en la casa de Miguel Capote, cito en calle 9, número 358, entre G y H, Vedado.
Nombre y apellido.
Manuel Rodríguez Estrada.
Lugar y fecha de nacimiento.
El 26 de enero de 1937 en Veguita.
¿Dónde y hasta qué grado estudiaste?
Bueno, en el Central Arquímedes Colina estudié hasta el sexto grado aproximadamente. Posteriormente pasé a estudiar a Bayamo en una escuela particular y de ahí pasamos a la Escuela de Comercio, al Instituto de Comercio, se llamaba en aquel momento.
¿A qué partido político perteneciste?
No, ninguno, al 26 de julio.
¿Cuál era tu ocupación o trabajo antes de la lucha armada?
Bueno, de la lucha armada, lo primero que hice bueno era estudiar, después comenzamos a trabajar en el correo, de allí del central, como mensajero de correo, y posteriormente pasamos al almacén del central como dependiente en el almacén del ingenio.
¿Perteneciste a alguna organización clandestina o de corte insurreccional antes de mayo de 1955? Déjame explicarte esta pregunta. Se entiende que el 26 de julio se constituye
después de la salida de Fidel y sus compañeros de presidio, que fue el 15 de mayo del año 55. Pero hubo otras organizaciones de corte insurreccional y organizaciones clandestinas ahí en la zona. Entonces, por eso es esta pregunta.
No, no pertenecía a ninguna organización.
¿Cómo te enteraste de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo?
Bueno, nosotros, cuando el ataque al cuartel Moncada y de Bayamo, estábamos estudiando, ya éramos estudiantes secundarios, y al oír por la radio aquel ataque que se había producido en el cuartel Moncada, aquella cosa nos motivó